De la revolución a la segunda oportunidad, acabando en el ojo del huracán. Es mi nuevo artículo que subiré en las páginas de losmejoresrock.com en cuestión de unos días, donde me adentro en una banda de nombre Ecstasy, coincidiendo más o menos con la salida de su tercer larga duración. Como viene siendo habitual, nos gusta contactar con los músicos para que ellos mismos puedan aportarnos más información sobre el presente y futuro de la banda. En este caso, nos ponemos en contacto con Jorge, guitarrista, y Silvia, cantante, y a su vez los que formaron dicha banda. Desde No Hay In, hay The Store, Ecstasy. Como os he comentado, vamos a llamar telefónicamente a los fundadores de Ecstasy. Para ver qué nos cuentan, que nos cuenten cosas. Y por supuesto se van a atrever con el test del púas. Vamos a ello. Vamos a ver. Jorge.
Hola.
Muy buenas. Jorge, guitarrista. Guitarrista de esta, sí. Silvia, creo que también estás por ahí, cantante.
No, hoy desgraciadamente Silvia no puede estar.
Ah, no puede. Ah, vale. No. Creía que ibais a estar los dos. Vale.
Pues la última hora no ha podido ser. Está ahora que no puede estar.
Vale. Bueno, en primer lugar, lógicamente preguntaros por vuestro estado de salud, ya que esta es mi primera entrevista confinado. Me imagino que igual que vosotros.
Sí.
Y sí. Cuéntame.
Bueno, pues nada, como dices tú, aquí estamos en cada uno en su casa y muy bien, la verdad que nosotros no nos podemos quejar porque vivimos en un pueblo cerca de Pamplona y tenemos la suerte de tener una casa con jardín y así que podemos disfrutar un poco más de poder salir, un poco, ¿no? No sea la calle, que no sea el jardín. Y la verdad es que es una situación tanto extraña y novedosa para nosotros, pero bueno, oye, como suele decir, al mal tiempo buena cara, ¿no?
Efectivamente. Nos alegramos también que estéis bien, de salud, y bueno, nosotros seguimos aquí también desde la trinchera, como decimos, trabajando por las bandas de rock, de metal de este país, ¿eh? Y nada, pues en primer lugar, daros las gracias por atendernos, como ya te dije, pues bueno, son muchos los medios que ya nos estamos haciendo eco desde que habéis sacado este estupendo disco, en el mes de marzo, hay The Store, que por cierto lo estábamos escuchando antes de contactar contigo, y nada, pero yo quisiera, antes de adentrarnos en hablar de ese disco y un poquito más, ¿cómo? ¿De dónde te viene a ti la vena musical? ¿Tienes familiares con antecedentes? Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste en esto de la música?
Bueno, la verdad es que en mi casa, lo que son mis padres y demás, no, de música muy poco. A mi padre le gustaba mucho más todo el tema de los coches y demás, y a mi madre más la lectura. Y si mal no recuerdo, pues cuando yo tenía 11 o 12 años, allá por el año 88, 89, yo jugaba a hockey sobre patines, lo que eran los que fueron mis entrenadores, ¿no? Fue que jugaba un partido y nos montaron en el coche y pusieron el Can I Play With Madness de Iron Maiden allá a todo volumen, joder, y aquello fue como una llamada, ¿no? Fue como vino la llamada de Satán o de Jesucristo, como lo quieras decir, ¿no? El caso es que desde ese día, oye, me tienes que dejar esa cinta, y me la llevé a casa y bueno, la escuché 500.000 veces, luego me grababan muchísimas cintas, como en aquella época, ¿no? Que se grababan las cintas. Y ya luego pues ya empecé a comprar discos y cassettes, luego en el CD, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como empezó todo.
Muy bien, genial, genial. Es curioso que todos empezamos con toda esa Maiden, Judas, Saxon. Es curioso que empezamos en este mundo de la música, del metal más concretamente, con esas bandas. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que ha sido la salida de este nuevo disco. El día 6 de marzo salió a la venta a nivel mundial. Esta es una pregunta un poco genérica, ¿no? Que quiero que abarque todo, ¿no? Desde el 6 de marzo, que fue la salida, ¿no? De este tercer trabajo. Cuéntame, en este caso, impresiones. ¿Estáis contentos con la acogida, tanto a nivel de críticas, cómo va de ventas? E incluso he podido esta semana ver que os ha llegado noticias desde Alemania, puede ser. Cuéntanos un poquito todo de todo esto.
Bueno, la verdad estamos muy, muy contentos con las críticas que estamos recibiendo del disco y con cómo está funcionando todo. La verdad es que sí, como bien comentas, en Alemania estamos vendiendo bastante y de hecho estamos en alguna lista esta de los más vendidos de Amazon y todas esas cosas. Aparte llevamos en lo que son las listas especializadas, ¿no? Como del hard rock, heavy metal, así genérico. Llevamos 10 semanas ahí en una lista que tampoco sabemos muy bien. Y muy contentos. Luego también de Japón nos han dicho que se está vendiendo muy bien este disco, mejor que el anterior todavía. Así que la verdad que muy bien. Es verdad que con esto del virus pues ha frenado un poco todo, pero nosotros la verdad es que no lo estamos notando, ¿no? Así que por suerte, pues. No estamos notando lo que es la venta de discos, ¿no? No en los conciertos que sí que se han tenido que aplazar hasta nuevas fechas. Pero bueno, la verdad estamos muy contentos. Hicimos un trabajo muy, muy, muy grande el año pasado, componiendo y grabando el disco, y ahora pues la suerte nos dice que estamos recogiendo los frutos, ¿no? De todo ese trabajo.
Genial. Una pregunta obligada, ¿eh? Una pregunta obligada. ¿Cómo conocisteis a Eric Matterson?
Pues a Eric la verdad es que yo no lo conocía de nada y cuando Silvia y yo empezamos, porque esto realmente empezó como un proyecto entre los dos, cuando grabamos el primer disco, que realmente no sabíamos ni qué hacer con él, pues lo íbamos grabando aquí en mi estudio y iba haciendo las mezclas y la verdad es que quedaban bastante bien, pero Silvia dijo, oye, ¿por qué no contactamos con esta persona, Eric Martinson? Y yo la verdad es que no me sonaba de nada, porque ella me dijo, mira, tocan este grupo en Eclipse y me gusta mucho, y me gusta mucho el sonido que saca las guitarras, al conjunto total. Y bueno, pues lo escuché un poco y dije, joder, la verdad que sí que es un sonido muy, muy, muy potente, ¿no? Y nada, y le escribimos, un poco pensando que como otras veces, ¿no? Que igual no te iban a responder y para nuestra sorpresa, en menos de 24 horas teníamos una respuesta por su parte, porque le mandamos una canción, ¿no? Y nos dijo que le moló mucho y el riff, ¿no? Que era una canción, era Stronger, ¿no? Del primer disco. Y que primero le escribimos para masterizar el disco, si no mal recuerdo. Y nos dijo que él estaría encantado de masterizar, pero que si le dábamos una oportunidad prefería mezclar el disco entero porque iba a sonar todavía mucho más potente, ¿no? Y así fue, pues nada, confiamos en él y hasta hoy, ¿no? Que se puede decir casi que es el sexto miembro de la banda.
Sí, efectivamente, es lo que te iba a preguntar ahora. Podemos decir de que Eric es uno más de la banda, ¿no? porque habéis tirado de él en los tres trabajos, ¿no?
Sí, los dos primeros él se encargó de lo que son las mezclas y la masterización. También tengo que decir que con el primer disco, básicamente, lo único que hice fue mezclarlo. Y yo fui allí 3 o 4 días a Estocolmo, cuando tenía su estudio antiguo. Y la verdad es que congeniamos muy bien y nos caímos muy bien. Y prueba de ello es que, aparte de haber hecho luego varios conciertos con ellos también, es que en el segundo disco no solo ya mezcló, sino que le mandamos primero las maquetas, ¿no? Las demos de los temas, y él nos fue dando como consejos de, pues esta canción, hacerla un poquito más rápida, en esta sustituir esto, cambiar esto, y aparte de mezclarlo, ¿verdad? Y luego ya, pues, para este nuevo disco, sí que queríamos ya dar un paso adelante, y ya le propusimos también el que él fuese el productor del disco, ¿no? Lo que pasa que él ya nos dijo que él nunca produce ningún disco donde no esté desde el primer segundo de la grabación involucrado en ello, ¿no? Desde que se empieza a escribir las canciones hasta que se termina de grabar.
Sí, 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 sí.
Entonces eso para nosotros era inviable y sí que quedamos en oye, pues nosotros hacemos todas las canciones, cuando las tengamos, vamos una semana contigo allí a tu nuevo estudio en el pueblo en Solerón, que es donde se ha hecho el nuevo estudio, y le terminamos de dar forma, y luego ya volvemos, lo grabamos y lo vuelves a mezclar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que le pareció un plan genial y así hemos hecho, y la verdad estamos encantados, ¿no? Es un poco como las grandes bandas en los 80, ¿no? Pues, sí. White Snake o Bon Jovi, ¿no? Que siempre tenían una persona detrás que les ayudaba, como Desmond Child, ¿no? Haciendo temas conjuntos y te enseñan cómo pasar de una canción sea buena a que realmente sea muy buena, ¿no?
No,
sí. Y la verdad es que yo creo que es la diferencia entre los discos anteriores y este, que este disco está muy por encima de los anteriores precisamente por eso, ¿no?
O sea, nos ha quedado claro que conocéis a Eric a través de Silvia, porque tú no conocías ni la banda, ¿no? Eclipse, te he entendido, no la conocías.
No, nadie lo conocía, simplemente contactamos con él a ver si tendría interés en masterizar el disco y él nos respondió que el primero que por supuesto tendría interés, pero que además le gustaría ir más allá, incluso mezclar el disco. Ahí es como empezó la relación. Luego, como yo fui unos días allí a su estudio, a Estocolmo, en el que allí él se portó muy bien, porque venía a recoger al hotel, me dejaban en el hotel, comíamos juntos y más, pues ahí ya empezó a fluir más una amistad, ¿no? Y es lo que él ha recalcado una vez, ¿no? Que ya no somos conocidos de la música que coincides en conciertos, sino que ya pasamos a ser amigos, ¿no? Y luego, pues como hemos hecho un par de giras juntos, alguna aquí en España, luego en Alemania y Suiza, estuvimos también de teloneros suyos durante varios días, pues ya la cosa pues, ha ido a más, ¿no? Como bien digo.
Vale. Esta sí también sufrió algún cambio, ¿no? De personal, digamos. ¿Seguís manteniendo el contacto con los antiguos miembros y a los nuevos le fue difícil adaptarse a vosotros?
Sí, seguimos manteniendo contacto y bueno, los cambios que ha habido en la banda realmente no han sido ningún cambio drástico, ¿no? Es simplemente, pues gracias a Dios y hemos tenido la suerte de que la banda crece y sigue creciendo y va a más y la gente que empezó pues no podía seguir el ritmo, ¿no? Es básicamente por lo que hemos tenido que hacer los cambios. Uh-huh. Tener batería con el guitarrista, pues ya en la primera gira se bajaron del carro porque veían que ellos no estaban hechos para esto, ¿no? Es mucho esfuerzo y ellos no podían darlo, entonces no era justo para nosotros tener a gente al 100% y gente que está al 30%. Así que se bajaron del carro rápido y seguimos teniendo buena relación precisamente por eso, ¿no? Porque fueron sinceros y fueron ellos quienes decidieron bajarse del carro. Y luego sí que tuvimos un batería intermedio, Miguel Ángel Sicilia, que es un gran batería, que realmente vino a echarnos una mano para acabar la primera gira del disco. Lo que pasa es que en vez de un mes terminó estando 2 años y pico, ¿no? Por seguir ayudándonos, ¿no? Y luego llegó un momento en el que tampoco lo podía compaginar y fue ya cuando entró Gary y hasta hoy, ¿no? Y, los nuevos integrantes, como quien dice, que ya llevan casi, bueno, Chema lleva nuestros 5 años y Gary 2 años y pico también, pues nada, entraron muy bien y se adaptaron perfectamente a la banda. Sabían lo que había, sabían lo que queríamos conseguir, sabían los retos que tenemos y lo duro que es también muchas veces pues tener que faltar 2 semanas al trabajo porque tienes giras por ahí, etcétera, etcétera, y como es lo que quieren, pues por eso la banda funciona muy bien, ¿no?
Háblanos de la portada. ¿Qué significado tiene y quién ha sido el artista?
Bueno, pues el artista es un diseñador francés que se llama Spanish WDeca, que hizo también la portada de Second Chance y que ha hecho trabajos para gente como Megadeth o Stryper, ¿no? Y otras muchas bandas. Y un poco lo que yo quiero reflejar es un poco la expresión de Eye of the Storm, ¿no? En el ojo del huracán, ¿no? Un poco para nosotros era muy importante este tercer disco, ¿no? Que es cuando una banda generalmente demuestra si puede dar más de sí o no. Y básicamente pues lo que teníamos era eso, ¿no? El hacer una portada que fuese acorde con el título del disco.
¿Cómo es la forma de trabajar dentro de la banda a la hora de darle forma a una canción? Porque intuyo, o estoy intuyendo, que tú y Silvia me parece que lleváis toda la carga, o dejáis al resto que den su opinión.
No, aquí todo el mundo colabora, eso es fundamental, ¿no? Sí que es verdad que Silvia y yo pues hacemos el 90% de las bases de las canciones, Silvia luego hace todas las letras, al principio yo también hacía letras, pero luego vimos que Silvia se daba mejor, honestamente. Y sí que luego, pues cuando básicamente, pues generalmente yo suelo empezar por lo que es la música de los temas, aquí en el estudio, grabo todo, o sea, programo batería, grabo bajo, guitarra, teclado, etcétera. Silvia pues añade melodía, añade la voz, primero con una nana, luego le va dando forma con el texto, y luego sí que lo pasamos ya a la canción, se lo pasamos al resto y añaden pues detalles, arreglos que siempre llevan la canción un poco a otro nivel, ¿no? Que es verdad que alguna vez tanto David Clavero como Chema Herrero han traído alguna canción ellos, y como fue el caso de Under the Gun en el anterior disco y Open Your Eyes, una de cada uno. En este disco la canción de Welcome to My World es una idea de Chema, que luego le fue al revés, ¿no? Fuimos nosotros quienes le fuimos dando forma a la melodía de voz y a los arreglos, ¿no? En este caso. Y luego, como te comentaba, en este último disco, pues ya cuando estaban las canciones aquí ya terminadas, por nuestra parte, pues fuimos a Suecia y vino Eric, que añadió y quitó, ¿no? Ideas.
¿Lo de cantar en inglés siempre lo habéis tenido claro? ¿O tenéis por ahí en la recámara temas cantados en castellano también?
La verdad es que Silvia se siente más cómoda cantando en inglés, sobre todo escribiendo. Lo que está saliendo las letras. Y bueno, pues como es un tipo de música que es un poco en todo el mundo, ¿no? Por así decirlo, pues la verdad es que nos lo planteamos desde el principio el cantar en inglés, ¿no? Y nunca tuvimos dudas acerca de ello y bueno, y la verdad es que hemos llegado hasta aquí, hasta el tercer disco, y es aquí en el tercer disco cuando hemos dicho, oye, pues igual estaría bien hacer algún tema en castellano y bueno, la verdad es hemos grabado un tema en castellano, uno de los temas que ya están en el disco lo hemos hecho en castellano y estamos dándole vueltas qué hacer con ello, ¿no? Yo creo que algún día verá la luz.
Porque editar algún disco de los que habéis sacado totalmente en castellano ni lo habéis planteado, ¿no?
No, la verdad es sí que, como te comentaba, tenemos algún tema ya en castellano que fue un poco como la prueba y nos ha gustado, la verdad, nos ha gustado cómo suena y a lo mejor hacemos alguna cosa más, pero lo que es editar todo un disco en castellano no creo que pase nunca, ¿no? Porque bueno, quién sabe, ¿no? Nunca digas nunca jamás, ¿no?
Bueno, vamos a soñar un poco, Jorge. ¿Qué te parece que viene bien en estos momentos que estamos pasando? Reír y soñar viene bien. Si te dicen un día que tienes que elegir un cantante, un bajista, un baterista y dos guitarristas para formar una super banda, ¿qué nombres te vienen a la cabeza?
Bueno, no, yo estoy encantado con mis compañeros y los elegiría a ellos, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es, si me dices que quieres que te haga un supergrupo,
sí,
en el que no estuviese yo, pues
eso
te, diría nombres. Pues,
eso es.
Pues por ejemplo, batería, o sea, un bajista que me parece impresionante es Billy Sheehan, ¿no? Luego tienes... guitarristas, mira, te podría decir los típicos Steve Bay o Ivo Mansi y demás, sí, pero creo que preferiría más una persona como Adrian Smith de Iron Maiden, que, sí, que se centra más en las canciones que, uh-huh, en su propio ego.
Sí.
Pues no sé, de cantantes, joder, tienes muy buenos cantantes. Quizás escogería a Jeff Scott Soto, pero de los años 90, no ahora.
Sí, no ahora. Uh-huh. Te entiendo.
Más que nada. Y batería, pues no sé, casi te diría un batería que me gustaba mucho, que desgraciadamente falleció, que era la batería de Mr. Big, el Pat Torpey,
sí,
que me parecía que era una persona que podía hacer 50.000 florituras, pero se dedicaba a hacer lo que pedía la canción, ¿no?
Uh-huh. Continuamos. Vuestros hermanos y amigos de Hard Love en su momento decían que hay un resurgir del hard rock en general. Hace un mes les pude entrevistar sobre esto y decían que mantenían lo mismo. ¿Cuál es tu opinión en este caso al respecto? ¿Tú crees que hay un resurgir del hard rock en general?
Bueno, yo más que resurgir, yo creo que es que nunca se ha ido, ¿no? Lo que pasa es que antes, cuando no había internet, un poco los medios pues ponían y quitaban las modas, ¿no? Ahora, con internet tú sabes lo que hay, el público que tienes, y bueno, sí que es verdad que tanto en España como en toda Europa, ¿no? Cuando yo no creo que sea más de hard rock o heavy o grunge o lo que sea, sino depende más de la calidad de la banda, ¿no? Cuando una banda saca un muy buen disco, pues las cosas, a nada, si hace bien las cosas, ¿no? Con un poco de promoción, etcétera, pues se llegan los resultados, ¿no? Y yo, el problema es que ahora mismo estamos miles de bandas, ¿no? Y muchas muy buenas, ¿no? Hay otras que no, pero hay otras, pero muchísimas bandas son muy buenas, ¿no? Y gracias a internet pues puedes conocer muchas, ¿no? Y por ejemplo tienes el problema en Madrid de que está muy masificado el tema de los conciertos, ¿no? En Barcelona, pero realmente la gente sí va a conciertos. Lo que pasa es que si tiene 8 conciertos a la vez, pues 10 están en un sitio, 10 en otro, 10 en otro, ¿no? Entonces al final la gente se reparte. Pero vamos, yo creo que sí, siempre ha estado, ¿no? En los 80 estaba jodido, en los 90 estaba jodido, en los 2000 peor y ahora es igual, ¿no? Pero vamos, aquí estamos y no sé, nosotros no nos quejamos. Estamos contentos con lo que hay, sabemos lo que hay y somos felices.
De eso vamos a hablar en la siguiente pregunta. Casualmente has abierto el tema, ¿eh? Partiendo de que cada uno, ¿no?, hace con su dinero y vida lo que quiere, partimos de ahí, lógicamente. Vosotros como profesionales de la música, cuando veis que los fans prefieren pagar 100 o más euros por un grupo ya consagrado y dicen que es caro pagar por 3 o 4 bandas emergentes 15 euros, ¿tú cuál es tu opinión? ¿Qué puede ser? ¿Tema de culturización? ¿O es que incluso yo he llegado a oír que no hay suficiente nivel como en épocas anteriores? ¿Tú cómo ves eso?
Pues lo primero, cada uno es libre de opinar lo que quiere, ¿no? Y hacer con su dinero lo que quiera, ¿no? Yo puedo entender perfectamente por qué la gente paga 100 euros por ver a Iron Maiden o 80 euros por ver a Judas Priest y no paga 15 euros por vernos a nosotros, ¿no? Y es básicamente pues porque él, cuando tenía hace 25 años, o hace 30 o 35 años, cuando él tenía 15 años y descubrió la música, descubrió el Power Slave, Song in Time, el Turbo, Painkiller, y se enamoró de eso, ¿no? Entonces ahora él tiene 45 años y escucha un nuevo disco y no le llama la atención, pero no porque no sea bueno, sino porque él ya está en otra fase de su vida, ¿no? No escucha la música o ni escucha música nueva. Se pone Rock FM todos los días y escucha los mismos discos de hace 25 años. Y yo lo puedo entender, porque a mí también me pasa. Sí que es verdad que yo pues investigo en grupos nuevos y demás. Entonces lo puedo entender. Y es así, y como es así, pues no le doy más vueltas. Sí que es verdad que luego hay gente que ama más la música y no se queda en tener sus 100 discos favoritos, sino tener 1.500 o 2.000 discos y van incluyendo grupos nuevos que resulta que hay tan buenos como los clásicos, ¿no? Aunque no sean tan famosos ni jamás sean tan famosos. Uh-huh. Pero ahora mismo tienes una serie de grupos nuevos, tanto en Europa como en España, como en Estados Unidos, que seguro que si lo escuchasen, pues les molaría mucho y seguro que pagarían encantados esos euros o 20 euros por ir a verlos. Uh-huh. Pero es un poquito lo que te he comentado, yo creo.
Sí, sí. Genial, Jorge. Bueno, pues ya vamos a ir terminando y siempre tengo la costumbre de hacer un pequeño test, que yo le denomino el test del Púas, que son preguntas cortas y hay que responder rápidamente y es de todo en general. Hay música, hay cine, hay vida social, hay de todo, ¿vale? Entonces tú tienes que responder lo más rápido posible o una u otra, ¿vale? ¿Preparado?
Exacto, muy bien.
Venga, va. La primera va, son 13 preguntas, ¿eh? La primera va de cine. ¿Rockstar o Bohemian Rhapsody?
Rockstar.
Vamos por la segunda. ¿Madrugar o trasnochar?
Ninguna de las dos.
Vale. Seguimos. ¿Cerveza o vino?
Yo cerveza.
Seguimos. ¿Eclipse o Manowar?
Eclipse.
Vale.
Eclipse.
¿Huevos fritos con chistorra o tortilla de patata?
Tortilla de patata.
¿Judas Priest o Stryker?
Ambos. Son dos grandes bandas.
Te he dado ahí bien, ¿eh? Ya sabía yo.
Sí. Y además han sacado los dos bandas... El último disco me parece muy bueno, los dos.
Sí, sí, estoy contigo. Continuamos. ¿El Hormiguero o Al Rojo Vivo?
Uy, no veo la tele, no te puedo decir ni uno ni otro. Vale, no
pues,
sé ni de qué va.
Pues ya está, mejor. Mejor que no veas la tele, sobre todo en estos tiempos que estamos. Continuamos. Bueno, claro, es que este también va de televisión y de radio. Bueno, te preguntaba Iñaki López de La Sexta o Carlos Alsina de Onda Cero.
Pues ni sé quiénes son, ya lo sé.
Vale, pues nada, continuamos, no te preocupes, no pasa nada. Te estás librando, ¿eh? Esta pregunta la hago siempre, sí o sí, a todo el mundo. ¿Bandas tributo son necesarias o no son necesarias?
Yo creo que no molestan.
Vale. Vale. Joder, te has quitado el muerto de encima muy sutilmente. Vale. Te lo permito. Sigo. Almeida, alcalde de Madrid o Manuela Carmena, la anterior.
Yo no soy nada política, independientemente de los partidos que sean, pero yo creo que la anterior lo hizo bastante bien, independientemente del partido.
Ya me vale, ya me vale. Continúo, la 11. ¿Yo es Satriani o Ingrid Malmsteen?
Uy, yo soy un amante de Ingrid Malmsteen, pero también tengo que decir que hasta el 98, luego ya los discos que ha sacado después, aparte de que tiene un sonido horrible, pero vamos, sí. Hasta el 98 una carrera impoluta, Ingrid Malmsteen.
Vamos a por la 12. ¿Mónica Naranjo o Doro Pets?
Evidentemente tengo discos de Doro Pets y no tengo de Mónica Naranjo, pero creo que es una cantante excepcional. No importaría tenerla en un grupo. Mónica Naranjo.
Okay. La última. ¿Perro o gato?
Perro.
Vale. Pues genial, has contestado perfectamente. Te has salvado de algún marrón, pero bueno. Esto ha sido todo, Jorge. De nuevo, muchas gracias por concedernos estos minutos. y poder saber un poquito más de vosotros de cara a la publicación que en unos días lo mejor es rock.com va a publicar, ¿vale? Si quieres añadir algo más, tienes tu tiempo.
Uy, pues nada, muchísimas gracias a ti, a todos tus oyentes, a todos los lectores de los mejores rock.com. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos. Espero que os guste el nuevo disco, o que por lo menos le echéis una escucha, ¿no? Para molestaros y ver qué música hacemos. Y nada, estamos ahora mismo reubicando los conciertos que se han aplazado entre octubre y noviembre por toda España, y espero pues veros a todos por alguno de esos conciertos.
Muchísimas gracias, Jorge, cuidaros y espero veros pronto encima de las tablas, efectivamente, y podernos darnos un abrazo.
Igualmente.
Gracias por todo. Un saludo.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego.